was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm.
Muy buenos días, son las 9:08 de la mañana. Ay, a ver, el reloj oficial del mundo, 9:08, 10 del 10. Mira.
Qué susto.
¿Por qué?
No sé, pues los números cuando son iguales.
No, de repente, bueno. 10 del 10 es un buen número, un número cerrado. 10 del 10 del 24, un día jueves. Señores directores, ¿cómo está?
Muy bien, pues.
Ayer pusieron Hurricane, fue ayer, ¿no? De Bob Dylan. A propósito de la llegada de Milton a las costas de Florida. Yo estuve mirando la tele ayer y terminó siendo bastante más benigno de lo que se pensaba, afortunadamente.
Se convirtió en uno, ¿eh?
Se convirtió en uno, claro. Cuando tocó tierra, tocó que tocó tierra. Cerca de Sarasota, eran tres. Y fue menos de lo esperado, afortunadamente.
Así es, porque sí, las imágenes previas.
El satélite.
¿Y viste lo que había dicho?
¿Viste lo del satélite?
Sí, pues impactante.
Pero olvídate.
¿Y la alcaldesa lo que había dicho?
¿La alcaldesa
de
dónde?
No sé si de Sarasota, de Tampa, había dicho que la gente que no había salido y quería salir iba a perder la vida.
Sí, güey. Pues, hay mucha isla. Lo que estuve investigando un poquito ayer mientras veía las imágenes es una cosa que se llama Storm Surge, que yo no sabía lo que era. No. Y es que el agua sube, no es solo lluvia, sino que también el agua del mar se levanta y cae en las calles, y por eso el nivel del mar está metido arriba de la ciudad. En el fondo, imagínate, hay cosas
de la
que
cubrir.
Claro, y sube varios metros, puede subir varios metros el nivel del agua. Se daba ayer que mostraron unos estacionamientos medio tapados por donde entra normalmente el auto. Se nota que el primer piso estaba totalmente bajo el agua. Bueno, como ayer habíamos puesto Hurricane, creo, porque lo vi pasar ahí en el chat del programa, ahora pusimos Shelter from the Storm, también de Bob Dylan, que habla de...
¿Le gusta el tema, Bob Dylan?
El refugio en... Claro, pero lo que pasa es que Hurricane, la canción que pusieron ayer... ¿Tú estabas ahí o no?
No, yo no estaba ayer.
Hace referencia a un boxeador, no a un huracán, a un huracán al que le decían Hurricane. Y después hizo una película que actúa Denzel Washington como Hurricane. Una historia triste, yo creo. Pero esta tampoco habla de una, o sea, habla de un amor, como casi todas las canciones, señor director. Usted que es tan romántico.
No tanto. Ayer hablé con un amigo, he hablado toda la semana por lo mismo, que está en
el martes, dice,
que está en el norte de Miami.
Ya.
Y me decía que en el condominio de él, como no iba a entrar por Miami, ni iba a estar cerca, iba a entrar por tierra, después veía por donde iban, en el condominio les habían sugerido y no obligado a poner, no me acuerdo el nombre que tienen, que es para tapar las ventanas. Y algunas casas tienen un sistema. Sí, pero era un nombre, me imagino que en inglés. Algunas casas tienen el sistema automático maravilloso y otras tienen que verdaderamente tapear las ventanas.
Sí.
Y les exigían que una vez pasado el huracán, a los 12 días corrieran multa.
Mira.
¿Ah? Tenían que mantener después la...
Después,
exactamente, la normalidad.
Ya, pero no fue tanto tema como se esperaba, afortunadamente.
No, en Miami fue una lluvia común y corriente.
Sí, no, estaba todo tranquilo por ahí. Buena voz. Oye, hoy día tenemos el IPC americano, que va a dar más luces respecto a la trayectoria de las tasas. Mientras se conocieron ayer las minutas de la Fed, en que había cierta resistencia a una baja de tasas grande entre los personeros de la Fed. Los personeros.
¿Te gusta ese concepto?
No, es que no sé cómo se llama. Consejero, no sé cómo se llaman.
Son comisionados, ¿no? Algo así.
El otro día tuvimos la misma discusión, nos aclararon.
En la CMF son comisionados.
Así que eso por el lado de Estados Unidos, que va a tener datos relevantes. Está mirando cómo ha evolucionado el mercado accionario americano desde el último mes. La reunión de la Fed fue el 18 de septiembre, si no me traiciona la memoria.
Son pachotas.
Sí. Igual ha subido como 5% las bolsas desde esa fecha. Efectivamente, el optimismo se ha cristalizado en precios.
Aquí también, ¿ah? Aquí estamos también sobre los 6.500 puntos sólidamente.
Y el dólar se transa en 9.33, después de haber estado por los 900 la semana pasada, 8.90, que sea, 8.99, creo, 97, a ver, ¿cuánto fue? La semana.
¿Cuánto vas a ir?
No fue la semana pasada, señor director. Esto anda muy rápido. A ver, yo voy a decir, hace una semana atrás estábamos en... No sé.
No hay... Pero lo que te confirma es la volatilidad del tipo de cambio impactante.
Impresionante.
No para. Y uno se, realmente se queda tranquilo, se pone nervioso cuando va para un lado o para otro y a las 10 días va para el otro lado.
4.38 está el dólar. El cobre, sorry. Que también estuvo por un número más alto.
Sí, y que ha caído fuerte estos días.
Van a salir noticias de China, se espera, con más estímulos, porque la batería de estímulos que se reveló la semana pasada parece no haber sido suficiente como para generar la confianza que todo el mundo anda buscando. Hoy estuve con un amigo tuyo, en directo.
Así lo vi en una foto. Estuviste en Willow Willow.
Estuve en Willow Willow, sí.
Qué lindo el lugar, ¿eh?
Muy bonito.
¿Cómo tocó el tiempo?
Impresionante. Yeah. Impresionante. Mientras acá creo que llovía, nosotros nos tocó un tiempo muy bueno. Estuve en el contexto del encuentro anual de Endeavor, que salió muy muy bonito.
Buenas parcas, ¿eh? Todos con la misma marca.
¿Viste fotos? Ah, sí,
sí.
Que no, bueno, entre parte de
las cosas que... No, pero vi mucha gente ayer en LinkedIn que estuvo y que subían imágenes distintas. Sí. Te vi en varias fotos que no eran tuyas, eran de otra gente que ponía en el público.
Sí, claro, nos entregaron una marca muy bonita, marca Atacama con K, que yo no la conocía, muy bonita. Rica la marca.
Me gustó.
Estamos todos felices con la marca. Oye, pero en ese contexto, y creo que vale la pena comentar un poco, dado tu relación con él, conocimos a, y una de las charlas más importantes, entre las que estuvo, que vale la pena mencionar, las que se me vienen más a la memoria, estuvo Leo Prieto, que habló del lanzamiento de su satélite.
Extraordinario.
Una cosa increíble, y lo vamos a traer para acá, lo está contactando ahí nuestro productor, le dije que lo íbamos a llamar, que cuenta la historia de un chileno que tiró un satélite al espacio hace dos meses atrás. La historia es demasiado buena. Él la contó en detalle cómo se le había ocurrido, porque él no es un tipo que venga del mundo del espacio ni nada, sino que se decidió hacerlo y lo hizo, incluso sin saber mucho el tema. Al principio contaba cómo iba aprendiendo, dice que iba a las reuniones y no hablaba nada, sino que solamente escuchaba para ir aprendiendo los términos. Oye, y también estuvo uno de los fundadores de Gasec, que habló y dio su perspectiva respecto al ambiente de financiamiento en Latinoamérica de Venture Capital. Y tu compañero de colegio,
don Claudio Hidalgo Sáez.
Claudio Hidalgo Sáez, que te mando muchos saludos.
Gran valor.
Y contó su historia como Chief Operating Officer de WeWork, antes y después del Chapter 11, en que WeWork a nivel global... tuvo que enfrentar un proceso de reorganización empresarial y él tuvo un rol, me parece, fundamental. Nos contó toda su experiencia. Trabajó en el equipo de WeWork original, después se retiró en Latinoamérica y lo llamaron de vuelta cuando partió el proceso Chapter 11, que tuvo que renegociar con todos los landlords a nivel global, bajar las tarifas de los arriendos, reestructurar la compañía, disminuir el número de personas. Y es muy, muy extraordinario y muy emocionante que un chileno a punta de mérito, probablemente también algo de suerte, buenas decisiones,
pero mientras haya... más temprano me levanto,
exactamente,
más suerte tengo.
Y me parece que Claudio se levanta temprano,
seguro,
haya llegado a esas alturas y a protagonizar, porque en el fondo él trabaja en SoftBank, él había trabajado en Sprint antes, por eso
llegó a
WeWork. Sí.
Estuvo con Movistar en varios países de Centroamérica,
partió
Puerto
trabajando
Rico,
en Movistar,
Panamá.
Todo, de ahí lo mandaron a Puerto Rico, manejó la operación de Movistar en el Caribe, y después llegó a Sprint, donde hubo que hacer una reorganización empresarial, y ahí agarró la experiencia. Él decía, yo no administro compañías que andan bien, probablemente lo haría mal, pero sí administro compañías que tienen problemas.
¿Hay especialistas en eso?
Bueno, esa es la versión de Claudio Hidalgo que conocí yo. Sería interesante un par de minutos respecto a lo que conociste tú.
No, totalmente, porque conozco su historia.
Lo que se puede contar.
Porque nos vemos, además, nos vemos... no nos vemos tanto, en realidad, pero sí tenemos un chat del curso del colegio.
Yeah.
Y la estrella.
La estrella.
Totalmente. Y es lo que ocurre muchas veces en un colegio de regiones, donde sale todo tipo de gente.
Los Maristas.
Así es.
Cuna de grandes próceres.
Totalmente. Mira, en el curso de mi hermano, que tú sepas, está Pato Jotar, Claudio Muñoz. Después le decía a mi hermano, ¿tú no fuiste a clase? Le decía.
Oye,
y es una gran historia porque no es que venga una situación precaria ni nada, mucho menos, pero el papá tenía una pequeña parcela y era un carnicero en Rancagua.
Mira.
Y Claudio le cuenta con mucho orgullo eso y de cómo se abrió camino, y una familia muy diversa, muy querible.
Muy bonita historia y muy buen tipo, me pareció.
Sí,
muy simpático,
tremendo,
un agrado,
tremendo.
Compartió con nosotros, etcétera. Oye, señor director, hablando de mérito, tenemos ya en línea, y nos vamos a saltar un poco las menciones, las vamos a hacer después, a Jessica López, ministra de Obras Públicas.
Ah, qué interesante.
Que además es muy simpática, según sí, recuerdo. Jessica, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, ministra? Vamos a tratarla con el respeto que merecen los ministros.
La tuteamos cuando estaba en la banca, pero aquí no, pusieron a ministra, ¿cómo está?
Bien, muy bien, gracias.
¿Cómo le va? Oiga, tenemos a Bob Dylan atrás, lo vamos a bajar. Entendemos, y usted nos puede confirmar, de que habría una ejecución histórica del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, que es uno de los más grandes de Chile, ¿no? Junto con Educación, Salud, Obras Públicas, debería ser un hito importante. También que hay una participación relevante del sector privado. Nos podría después contar qué está pasando con las concesiones, etcétera. ¿Cómo le va, ministra? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Sí, hemos tenido una semana festejada porque nos ha ido bien en la ejecución presupuestaria, y eso da cuenta, al final la ejecución presupuestaria es como cuando uno ya empieza a pagar las facturas, entonces quiere decir que las obras ya han avanzado, están hechas, y es histórica en un sentido, en el monto absoluto, pasamos los 2 billones de ejecución en el mes de septiembre. Que da cuenta de que, bueno, que el presupuesto del ministerio es alto, que el año pasado creció en un 10% para inversión, y que es todo un desafío ejecutar esa cantidad. Y por otro lado, como porcentaje, que siempre se mide cuánto porcentaje de avance, recuperando terreno de años que fueron bien complicados y el año pasado muy bajo, nos costó mucho ejecutar, ejecutó mucho hacia el final del año, y eso es re malo para las prácticas laborales, por estar dejando toda la pega para el último mes, se puede transformar en un infierno. Entonces, hemos cambiado un poco el ritmo de ejecución, la modalidad, y avanzado también en proyectos que tienen impacto en la cosa económica, en la generación de empleo, así que eso, estamos bastante satisfechos con el trabajo que hemos hecho.
Ministra, y esa ejecución récord de la que usted habla, ¿cómo la podemos desglosar? ¿Dónde están los principales ítems?
Bueno, así como estructura presupuestaria, nuestra área de vialidad, que es la que hace las rutas, que administra 88.000 kilómetros de ruta en Chile, es la que administra como el 60% del presupuesto del ministerio, ¿ya? Eso es lo primero. Después viene muchos recursos en obras hidráulicas, que hemos aumentado enormemente aquí, no solo porque el ministerio es responsable de asegurar la infraestructura y el agua para las zonas rurales de Chile, ¿cierto? Con inversión directa a los APR, que se llaman estos comités de agua potable rural, que es la modalidad que Chile se ha dado.
Muy importante.
Sí, pues muy importante. Son 2 millones de personas que dependen de esos sistemas, y que son con más de 2.000 que tenemos que trabajan con nosotros, y que tenemos que hacer proyectos de inversión para cada uno de ellos. Esa área también es importante. Bueno, también nuestra dirección de aeropuertos. En aeropuertos hay una distinción que es bien importante hacer. Cuando uno concesiona un aeropuerto, en realidad concesiona la administración del terminal de pasajeros y todos los servicios de embarque, desembarque, en fin, y los estacionamientos, cosas como negocios anexos. Pero todo lo que tiene que ver con infraestructura de pistas, de calles de rodaje, de toda la infraestructura que se necesita, qué sé yo, las torres de control de los aeropuertos, la infraestructura de la Dirección de Aeronáutica Civil, todo eso lo ve nuestra Dirección de Aeropuertos, del Ministerio. Y también la Dirección de Obras Portuarias, si bien no tenemos a cargo los puertos, los grandes puertos, y tenemos a cargo la protección de todo nuestro borde costero y la construcción de caletas pesqueras, que son, bueno, fomento productivo y y también muy importante en términos de cada una de las localidades donde se desarrolla. Así que esos son nuestros recursos que llamamos sectoriales, ¿no? Los recursos del ministerio. Además, hay otros ministerios que nos encargan cosas y otros organismos como, no sé, toda la infraestructura para seguridad que nos encarga Carabineros, la PDI, Ministerio Público, o la infraestructura para de salud, también centros de salud, hospitales. La tercera pata es, bueno, nuestra área de concesiones, que es el área con recursos del sector privado y que son, hoy día tenemos cerca de 30.000 millones de dólares de proyectos que están en operación y otros miles de millones de dólares de proyectos que están en construcción. Por ejemplo, estamos construyendo como 20 hospitales, en fin, y licitando un conjunto de otras cosas. Así que lo que no nos falta es pega.
Así veo. Voy a una pregunta, ministra, para entender un poco el mono antes de ir al tema de concesiones directamente. De esos 2 billones de pesos, que me imagino que serán cerca de 2 sí. billones de dólares en americano, ¿no? Un poquito...
2.000 millones de dólares, claro.
¿Cuánto de eso es CAPEX de reposición, de arreglo? Porque, por ejemplo, tuve una conversa el otro día que me decían que la pista del aeropuerto de Santiago la están arreglando. Entonces, ahí hay una inversión o reinversión en un activo para mantenerlo operando. ¿Cuánto es reposición y cuánto es crecimiento de infraestructura de ese presupuesto, si tiene ese dato a la mano, para entender un poco cómo funciona esto?
Mucho de nuestro presupuesto es mantención de infraestructura. Uh-huh. Yo creo que es plata muy bien gastada, porque nosotros somos un país que necesita mucha infraestructura, más allá de toda la que hemos hecho, y mantener esa infraestructura es probablemente una de las inversiones más sabias que debiéramos hacer, ¿no?
Sí, porque no están llenas de hoyo.
Sí, pues, y en particular, por ejemplo, el presupuesto de la Dirección de Vialidad, esta que yo digo que es la más grande, como un 60% creo que se va en contratos de mantención.
Mantención.
De
claro, es bien distinto. Yo siempre se me viene a la cabeza la importancia que tiene la infraestructura cuando uno ve lugares relativamente alejados, que al mejorar las carreteras, que eso se produjo, yo tengo en la cabeza durante los 90 o los 2000, se prendieron zonas del país que estaban literalmente apagadas, o sea, era muy difícil llegar, por lo tanto no había turismo, no había actividad productiva, llega la carretera y cambia la dinámica de la zona, pero eso después hay que mantenerlo. Entonces, ¿Cuánto de ese presupuesto va a aprender zonas y cuánto o actividades y cuánto a mantener? Es interesante saberlo.
Bueno, eso, claro, es esa parte que yo le digo que es como el 60% solo para mantener, pero lo que menciona, o sea, no es solo que llegue una carretera, pavimentar 2 kilómetros de un camino rural transforma completamente la vida de la gente que vive ahí. O sea, ahí... Con el camino de Ripio, en el invierno es un barrial, en el verano es el polvo que no se aguanta, claro. No entra el transporte público, a veces no entra la ambulancia ni el transporte escolar. O sea, de verdad es una transformación. El solo hecho de repente de pavimentar 2 kilómetros ya estaban actividades con comunidades que y pelean 20 años por hacer esa cuestión.
Sí.
Así es que súper, súper importante eso.
Ministra, ¿en qué situación, en qué estatus está el tema de los socavones ahí en el borde costero de Reñaca Concón hace un par de...
Yo soy dueña de uno nomás.
¿Cómo?
Yo soy dueña de uno nomás.
Ya, es que por eso le preguntaba, porque la Contraloría los apuntó a ustedes como responsables. Usted no está de ministra, por supuesto, pero sí al organismo. ¿En qué estatus está eso?
Bueno, en lo que dice relación con el primero que afectó estos edificios, el Kandinsky y todo eso, hemos trabajado bien intensamente, construimos un colector de emergencia para acotar los riesgos de las lluvias del invierno, que finalmente funcionó harto bien, aguantó perfecto y está ahí. Mientras construíamos un colector nuevo, para reemplazar el anterior, es un colector súper desafiante porque la pendiente ahí es muy alta, entonces no es solo la cantidad de agua, sino la fuerza con que baja el agua que se produjo, por lo demás, porque Las patrones de lluvia han cambiado, ¿eh? Entonces ya los 30 milímetros ya no caen en, no sé, en 5 días, sino que caen en 2 horas. Y eso es una diferencia radical para toda la infraestructura. Esta es una de esas, por ejemplo. Entonces estamos, ya abrimos la calle Borgoño, que estaba interrumpida, que fue también un trastorno para la gente de la zona, y finalmente se abrió. El colector de emergencia ese está funcionando y esperamos terminar de aquí a abril, yo creo. Salió más largo de lo que habíamos pensado para habilitar ya el colector definitivo. Pero yo creo que a la base esta cuestión es si vamos a seguir construyendo en zonas dunarias o no, porque son mucho más frágiles. Quedó en evidencia y creo la fragilidad de esto.
Concesiones, ministra, cuéntenos cómo está eso. Concesiones. ¿Se está activo, desactivado? ¿Cómo está la cosa? A ver, cuéntenos.
Bueno, de partida, varias cosas. De partida tenemos que administrar una cartera de 70 proyectos, 70 contratos, que están vivos además, ¿eh? No es cosa de que se hacen y porque cuando acordamos hacer cubrir, por ejemplo, la autopista central con un parque, eso es cambiar el contrato de concesión, cuando acordamos hacer el túnel Los Ruiz, cuando acordamos, no sé, poner estas pantallas acústicas para que la gente en las poblaciones aledañas no sufra con el ruido de la autopista. Son todas modificaciones y mejoras que se le hacen a los contratos. Entonces, administrar estos contratos y darle seguimiento a los proyectos, que las cosas, las obras y las infraestructuras estén operando con los estándares de calidad que necesitamos, es una gestión ya en sí misma. Después están todos los proyectos que estamos construyendo, no sé, 20, los 20 hospitales, vamos a partir con el tema de las cárceles, nuevos tramos de la Ruta 5, ahora acabamos de llamar a la estación Caldera Antofagasta, ya lo firmó el presidente, la vamos a llamar a la estación en las próximas semanas, y las relicitaciones de Santiago al Paraíso, la Ruta 78, Santiago Los Vilos, que cada una de ellas lleva un turro de inversión bien grande, porque hay que adaptarla, hay que mejorar no solo la cosa vial, sino también como van creciendo las ciudades y los desarrollos, mucha gente se ha ido a vivir fuera, entonces son poblaciones que ahora hay que incorporar con nuevos enlaces, atraviesos,
terceras pistas
para los peatones, en fin. Entonces, y tenemos un plan de licitar 12.000 millones entre este año y el próximo, o sea, de aquí en realidad al término del gobierno. 12.000 millones de dólares en proyectos bien diversos, pues ahí está la desaladora de Coquimbo, están un par de teleféricos, Altos Pisos, súper importante para la gente de Iquique, y de Altos Pisos, y varios proyectos que están en una cartera grande que hay ahí, que hay que ir procesando cada proyecto en sí mismo.
Ministra, ¿qué pasa con el puerto exterior o el puerto de gran escala de San Antonio? Hemos visto con preocupación ciertos sectores aquí en Chile respecto a lo que podría pasar con la inauguración de Chancay en Perú y que nos transformemos nosotros como con cabotaje con Perú y que no lleguen las grandes líneas directas a Chile. ¿Esa inversión en qué está? ¿La vamos a hacer o ya llegamos tarde y Perú nos ganó el quien vive?
Bueno, las vamos a hacer tanto de Valparaíso como San Antonio. Nosotros ahí como ministerio tenemos un rol, voy a decir secundario, en términos de que tenemos que asegurar la apropiada conectividad vial para el acceso, qué sé yo, de camiones, de carga, en fin. El principal actor ahí es el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, las empresas portuarias que dependen de ese ministerio. Ferrocarriles también, porque hay transporte de carga por ferrocarriles, y las decisiones esas están tomadas, tanto en Valparaíso como en San Antonio de Hacerla, son procesos lentos. Nosotros hemos estado mirando el tema de Chancay, en realidad no tenemos la percepción de que sea una competencia así directa de los puertos de Chile. Los puertos de Chile todavía tienen capacidad para para absorber una cantidad importante de comercio, digamos, y de transporte, Antofagasta, Iquique también, en fin. Entonces no tenemos esa preocupación tan grande en el entendido de que estas obras toman una cantidad de años que es necesario planificarla con harta antelación, ¿eh? Eso sí es cierto. Y esa es la situación. Estamos, por ejemplo, estuvimos en Antofagasta el otro día. Yo creo que va a ser muy importante que con el gobierno regional, con el nuevo gobierno regional, podamos acordar hacer un estudio bien cototo de, por ejemplo, el sentido de hacer un puerto en Tocopilla, que es una demanda, pero que necesitamos datos. O sea, aquí toda la inversión tiene que ser con datos y prospectiva y proyecciones. Esa es la situación. Nosotros, como le digo, somos como actores secundarios, pero igual la infraestructura vial y la infraestructura aeroportuaria complementa a la portuaria y trabajamos coordinado con el ministro Muñones.
Okay, ministra, muchísimas gracias por la conversación, ¿eh? Y
bueno,
y qué bueno que esté terminando bien el año. Sí. Muchas gracias.
Esperamos
que estén bien ustedes. Gracias, ministra, que la vea
bien. Señor director.
Cuente.
Ducati. Ja. ¿Qué significa esa risa?
Sí, rico hablar de Ducati.
Entretenido, ¿no?
¿Eh? Me imagino ahí ya como está el tiempo mejor, la melena al viento.
No, es la época de las motos.
Sí, pues.
Ahí viene un señor de melena al viento entrando tal vez. ¿Eh? Oye, usted puede ir a ver las Ducati. Bueno, partida puede meterse a su computador y ducatichile.cl, ¿no? Y después Avenida Las Condes 11412, ya cuando está en proceso de compra y prueba. También puede mencionar al doctor, por ejemplo.
Sí,
¿ah?
Capaz que le cobre más caro, eso sí.
Sí. Ducati Chile.
Bueno, el próximo miércoles 16 hay que reservar esa fecha, se los venimos diciendo hace días, así que no pueden reclamar. El que avisa no traiciona, así que
la book
es el People Day by Book.
Bien, ¿eh?
Único festival de gestión de personas en Latinoamérica. Charlas, paneles, workshops y más sorpresas que no puedes perder. Te compra tus entradas en peopleday.lat/chile.
Oye, el Hyundai Ioniq 5N.
Precioso.
Es espectacular.
Y silencioso.
Silencioso. Vuela por las calles. ¿Tú hiciste la frase con la José de...?
¿En silencio? Sí, hablando bajito, sí. Estábamos asustados que nos diera risa, pero nos salió muy bien.
Yo escuché que lo hicieron bastante bien. De hecho, fueron aprobados por Hyundai. Y los va a llevar a un concurso, creo que es mundial, de frases. De verdad, no te estoy molestando. Te estoy diciendo en serio.
Está muy bien, pues. A ver si nos llegan a nosotros también.
Pero el premio no te va a llegar a ti, claramente. Usted lo puede probar, el Hyundai Ioniq 5N, que es el auto eléctrico de Hyundai, que además anda muy rápido.
Oye, Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo. Está gestionada por un equipo de expertos en sectores como desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
El Fondo Independencia Renta Inmobiliaria diversifica en activos inmobiliarios comerciales a lo largo de Chile para arrendarlos habilitados a sus clientes. Contamos con más de 80 propiedades, más de 800.000 metros cuadrados arrendables y más de 300 arrendatarios. Arriende con los que saben. Infórmate de la opción de tu nueva oficina en independenciaarriendos.cl. También tiene arriendos de Independencia que ofrecer. Independencia tiene arriendos que ofrecer para los que andan buscando oficina.
Así es.
Así es.
Oye, ¿y PwC? Fue elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Es la compañía que más operaciones de fusiones y adquisiciones ve en el mundo. Impactante. Conozcan al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Oye, salió el dato de...
¿Del IPC en Estados Unidos?
Sí, IPC en Estados Unidos. Levemente más alto de lo esperado. Los mercados reaccionan levemente a la baja.
Ya.
Pues tenemos nuestro segundo invitado en estudio. Amigo de la casa, Óscar Asbun, gerente general de la compañía sudamericana Vapores, para hablar de logística global. Estamos hablando de los puertos. No sé si escuchaste el puerto Chancay, el impacto que voy a tener acá, sí, en Chile, si no nos ponemos a competir como corresponde. ¿Cómo te va, Óscar?
Hola, Óscar.
Gracias, Gonzalo. Bienvenido. Gracias, Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tal?
Súper, súper.
Oye, bueno, mañana tiene un seminario usted, Día del Comercio Global.
Gran evento,
sí.
Así es, efectivamente. Tenemos y vamos a hablar justamente de las disrupciones de la cadena logística y el impacto que esto tiene en el desarrollo de la economía mundial. Y tiene que ver con los fenómenos geopolíticos, las guerras, lo que está pasando en el canal de Suez, lo que pasó en el canal de Panamá con el tema de la sequía, lo que pasa con los paros, por ejemplo, en los puertos en Estados Unidos. O sea, todo esto afecta indudablemente el crecimiento económico, porque cuando el supply chain global se transforma en menos predictible, las empresas empiezan a tomar decisiones que pueden no ser económicamente óptimas, pero que aseguran el abastecimiento. Entonces, eso afecta mucho a nuestra industria, el mundo, y mañana tenemos invitados de lujo para discutir sobre
¿cuáles son los invitados de lujo? A ver, cuéntanos.
Tenemos a Kathleen Barclay, que es de AmCham, que va
con ella ayer.
Bueno, que va a hablar ella un poquitito de estas incertidumbres, cuáles son las fuentes de incertidumbre, que es la introducción para que después Stefan Paul, que es el CEO de Kuehne+Nagel. Kuehne+Nagel es una de las empresas logísticas más grandes del mundo, opera en todos los continentes, básicamente cuente un poco los desafíos que enfrenta la logística global. Y después va a hablar Andrew McAfee, él escribió un libro que se llama The Gigway, él es un científico del MIT, que está a cargo de la iniciativa del impacto en la economía del desarrollo digital, y va a referirse al último libro que escribo, que se llama The Geek Way, que es un libro basado en la historia de personas como Elon Musk, como Steve Jobs, que es una forma de administrar las compañías hacia el futuro que puede ser mejor que la que hemos conocido en el pasado para enfrentar un mundo con turbulencias, digamos, de este tipo. Así que va a ser algo súper interesante.
Tú nombraste una serie de coyunturas que han tenido efecto en el comercio mundial.
Está lleno de coyunturas.
El canal de Suez, canal de Panamá, la guerra, ahora el problema que hay en Medio Oriente. ¿Había estado la industria del transporte marítimo tan desafiada por tantas cosas al mismo tiempo? Yo no me imagino, estoy totalmente ignorante. No me imagino nada tantas cosas juntas después de la Segunda Guerra Mundial, ¿o no?
Bueno, efectivamente, y eso es justamente el tema que estamos abriendo, porque mira, aquí hay los fenómenos geopolíticos, y no solo las guerras, sino que, no sé, mayores restricciones, ¿cierto?, de Occidente para operar con China, por ejemplo. La batalla arancelaria entre Estados Unidos y China, por ejemplo.
Eso es una cosa que se podría poner.
Podría ocurrir. Y para Chile un tremendo desafío, porque Chile, su principal socio comercial, es China. Y en estas cosas a veces alguien tiene que tomar opciones. Y eso puede ser muy complejo en un país pequeño. Los temas de sequía, por ejemplo, el canal de Panamá, los temas, oye, el huracán, en fin, toda esta, la mayor ocurrencia de fenómenos de este tipo, el COVID que ocurrió, todo esto afecta de manera súper relevante a la logística, y cuando todo se viene junto, eso genera obviamente muchas dificultades. Ustedes se acuerdan que en la pandemia no habían inventario, o sea, tú ibas a comprar algo y no estaba el color, no habían autos, no había nada en el home center. O sea, eso se produce producto de estas disrupciones. Y la pregunta es, ¿en qué forma el mundo enfrenta estas disrupciones? La forma más fácil y la respuesta más fácil es tener holguras de todo, ¿cierto? No, holgura de barco, holgura de puerto, holgura de inventario, finalizo. Pero eso es carísimo. Entonces, hay que buscar otras formas, y eso tiene que ver con integrar digitalmente la economía, ¿cierto? Tener mejor información, más oportuna, en fin, y esos son los desafíos un poco que tenemos. Para darle simplemente nosotros pensábamos que este iba a ser un año desde el punto de vista naviero complejo. Teníamos previsto un año difícil porque veníamos de el mundo entraba en un ajuste económico con tasas de interés altas, lo que iba a afectar probablemente el crecimiento. Teníamos muchos barcos que se entraban al sistema, más de los que necesitábamos en el año 2024. Y por lo tanto, nuestra expectativa era que íbamos a tener un año muy difícil. De hecho, el cuarto trimestre del año pasado la industria perdió plata por esta misma situación. Y cuando se desata el conflicto de Suez, lo que ocurre, ¿cierto?, es que los barcos ya no pueden cruzar el canal y tienen que rodear el Cabo de Buena Esperanza. Y eso es un viaje que para el 30% de la flota del mundo, que es la que cruzaba el canal de Suez, implica 20-25% más millas de navegación. El efecto práctico de eso es que el 6% de la flota del mundo, ¿cierto?, el 30% multiplicado por 20% más de millas, fue absorbido por esta ineficiencia. Ajá. Entonces, de sobrarnos barcos, quedamos sin barco.
Y afecta todo al final.
Y eso afecta todo, afecta el reliability de la cadena logística y afecta las tarifas de flete. A nosotros nos afecta positivamente, cierto, que las tarifas subieron y eso ha hecho que nuestro resultado del año vaya a ser un resultado bueno, pero en el largo plazo es malo para la economía global, es malo para nuestro negocio, es malo para todo, porque a nosotros nos sirve que el comercio global fluya, digamos.
La sequía del canal de Panamá y las restricciones que hay han revitalizado el estrecho Magallanes, Punta Arenas, ¿o es muy menor?
Ha habido más tráfico, pero es menor, digamos. El tema de la situación del canal de Panamá además se ha ido normalizando ya, ¿eh? Así que, pero efectivamente es otra arteria muy relevante. Los barcos que navegan en el mundo es como un sistema circulatorio, imagínatelo así, del cuerpo humano. Entonces, cuando tú bloqueas una arteria, puede salir el problema por otro lado, y eso es lo que ocurre. O sea, cuando se cierra el canal de Suez, afecta todo el tráfico, también el tráfico latinoamericano, porque todos los contenedores se comparten en alguna parte del mundo, los barcos se cruzan, hay trasbordo de la carga. Entonces, cuando tú cambias una arteria relevante, te genera una disrupción, que es lo que hemos vivido este año, que felizmente la industria tenía holgura y capacidad, que eran estas flotas de barcos que nos sobraban.
¿Y cómo va a terminar siendo el año para usted? El precio de la acción de Vapores ha estado cayendo levemente, pero se ha mantenido bien a pesar del gran dividendo que se entregó. ¿Mayo fue? ¿Cuándo fue que...?
Sí, mayo.
¿Cómo van a terminar este año y cómo son las perspectivas para adelante para la compañía?
A ver, nosotros, desde el punto de vista operacional, nuestra filial, que es Hapag-Lloyd, tiene anunciado un resultado entre 1,4 billones de dólares y 2,4 billones de dólares.
Pero un rango amplio.
Es un rango amplio porque había mucha volatilidad. Ese rango, probablemente hoy día tenemos más certeza de que vamos a tener un año bueno, digamos. Por lo tanto, yo diría que la parte baja del rango está relativamente descartada. Pero si uno se para en el punto medio del rango, un poco por arriba del rango, va a ser un resultado un poco inferior o parecido al del año anterior. Ahora, en el caso particular de Sudamericana de Vapores, nosotros tenemos un costo tributario muy alto porque... el impuesto que estamos pagando este año tiene relación con el dividendo que pagamos en mayo, que es un dividendo de 1.600 millones de dólares, un dividendo muy, muy importante. Entonces, eso afecta el resultado financiero. Vamos a tener un resultado financiero positivo, sin duda, pero afectado por este pago de impuesto. Pero es un pago de impuesto que, además, no implica flujo de caja en Chile, ¿eh? Porque nosotros tenemos créditos de impuestos pagados en el extranjero que usamos para offsetear este crédito. Pero vamos a tener un año... Esperamos un buen año nuevamente y buenas noticias para los accionistas.
Oscar, ustedes, y retomando lo que hablábamos con la ministra, ustedes son los que ven con preocupación en lo de que avance Chancay y que el puerto exterior de San Antonio no avance.
Mira, yo voy a decir algo totalmente
incorrecto.
Pero la opinión mía y con conocimiento de causa, porque tengo dos sombreros, honestamente, y quiero confesarme, yo he sido presidente del puerto de San Antonio cuando soy el presidente SAM, ¿eh? Éramos los dueños del puerto de San Antonio y se lo vendimos a Hapag, de la cual también somos accionistas, y tengo un sombrero de naviera. Entonces, yo creo que la discusión que uno escucha es básicamente una discusión que viene mucho de la ignorancia, ¿eh? Chancay, así como Callao o Pozorja en Ecuador, son puertos de transbordo. El 85% del volumen que se mueve ahí va a ser de transbordo, que es como el Frankfurt. Nadie va a Frankfurt.
Como Dallas.
Tú vas a Frankfurt porque de ahí te vas a Berlín, digamos, ¿eh? Pero si yo te digo, mira, te voy a mandar a Frankfurt, pero primero tenés que pasar por Singapur, me vas a decir, estáis loco.
Sí.
Bueno, eso es San Antonio, Singapur, ¿ya? O sea, San Antonio no tiene posibilidades, ninguna, los puertos que están ubicados en zonas centrales del mundo, porque
son hubs naturales.
Son hubs naturales. O sea, nosotros estamos bendecidos con nuestra geografía, tenemos litio, tenemos cobre, tenemos salmones, tenemos árboles, pero no tenemos ubicación. Entonces, los puertos de Chile son puertos terminales. Entonces, construir un puerto que compita con Chancay no tiene ningún sentido, porque un barco grande nunca va a venir a transbordar carga a San Antonio y después devolverla a México, porque tendría que... O sea, entonces, eso no va a ocurrir. Ahora, sin perjuicio de eso, ¿cierto? Por supuesto que el país tiene que pensar en el largo plazo en ir mejorando su infraestructura desde todo punto de vista, portuaria, carretera, pero Chile tiene hoy día problemas mucho más urgentes en infraestructura logística que el megapuerto. Ahora, el megapuerto es algo que va a estar listo, creemos nosotros, cerca del 2040, y si se atrasa un poquitito, 2045. Por lo tanto, parece razonable, parece razonable seguir trabajando en avanzar en aumentar la infraestructura portuaria. Pero hoy día Chile no tiene tercer turno de camiones, porque los choferes, con justa razón, no quieren manejar en la noche, porque hay un tema de inseguridad. Entonces perdiste un tercio de tu capacidad de mover carga de noche. Y eso afecta a toda la logística, porque tú podés tener el camión, pero si no tenés el chofer...
Por eso me llama la atención cuando la actividad económica no está huyante y las carreteras están llenas de camiones en el día.
Claro.
Ahí no lo haya asociado.
Y en la noche no andan camiones, claro, porque los asaltan. Después tú tienes acceso... O sea, la última vez que Chile construyó una carretera relevante, digamos, fue con el presidente Lago. Entonces, los accesos a los puertos, tú miras la carretera de la fruta, todo este proyecto, tú llegas a San Antonio y hay una rotonda por la que circulan 4.000 camiones al día, una rotonda que es más chica que la rotonda Pérez Ojo, que teníamos nosotros aquí, es la mitad de eso. Entonces, obviamente que no tenemos trenes para llevar la carga a los puertos, y cuando se coge un proyecto de tren, se coge uno que es incompatible con la carga, que va por...
Y se da la vuelta a Singapur para ir a...
Claro, entonces en vez de escoger uno que pase por Valparaíso, San Antonio y conecte Viña por la ruta 68, por decirlo así. Entonces, hay la integración logística, tú puedes utilizar tu capacidad, tu infraestructura. La infraestructura es lo más caro de construir. Tú en Alemania, nosotros somos accionistas de un puerto donde no hay una sola persona dentro del puerto, es todo automatizado, pero para que eso funcione, el camión que viene de la carretera tiene que llegar con el contenedor en un slot de tiempo. Bueno, eso en Chile es imposible, ¿ya? Y es imposible porque falta conectividad. Entonces, si tú inviertes en software, en seguridad, la misma infraestructura que tú tienes hoy produce más. Entonces, yo el tema del megapuerto creo que es un proyecto que me da la impresión a mí que está sobredimensionado para lo que Chile requiere en el corto plazo o en el 2030. Creo que además alguien va a tener que pagar esa infraestructura. Una inversión, estamos hablando de la estimación original son 3.500 millones de dólares, pero eso se hizo hace 10 años. Si yo tengo que disparar de la cartuchera, diría entre 4 y 4.500 hoy. Y yo te voy a decir, la utilidad de todos los puertos que están en la zona central, o sea, los que van a ser sustituidos por el megapuerto. Si tú tomás 10 años, 30, 40 millones, la suma total, entonces ¿quién paga los 4.500 millones? Porque con 30, 40 millones...
¿Esto no se va a hacer?
No, podría hacerse porque hay inversionistas, ¿cierto? Como los que están construyendo Chancay.
Los chinos.
Que tienen otro tipo de cálculos, digamos. Ahora, yo creo que Chile requiere pensar en aumentar su capacidad portuaria, indudablemente. Tú puedes invertir sobre la infraestructura que tú tienes ahora y aumentarla 30%, 35%, hoy día hay una holgura ya todavía de 30%, o sea, si tú aumentas otro 30% de la capacidad, te quedas con una holgura del 50%, y el problema es que Chile no crece. Tú miras las toneladas de carga, los números de contenedores, y son los mismos en 10 años. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué se nos acaban los puertos? ¿Por qué creemos que los puertos están chicos si movemos la misma carga que hace 10 años atrás? Bueno, porque la cadena está más ineficiente por un montón de otras razones. Entonces, aquí hay que poner más inteligencia que fierros, creo yo. Sin perjuicio que hay que poner fierros. Yo no soy contrario a la inversión en infraestructura, pero...
¿Y alguien está trabajando en esa línea o es una idea que todavía tiene que cuajar?
Este es un proyecto que se ha ido heredando, digamos, de gobierno a gobierno, y obviamente que parar una cosa de ese tipo es algo que nadie, me imagino, está en condiciones de hacer. Y nosotros no estamos sugiriendo tampoco pararlo, pero creemos que esto, si uno lo combina con inversiones en cosas menos espectaculares, puede tener un efecto mayor que el efecto que tiene el megapuerto. Porque, repito, o sea, el megapuerto, aunque tú hagas un... Mira, nosotros llegamos una o dos veces a la semana con barcos nuestros desde el Asia a San Antonio. El barco viene dos tercios vacío.
¿Por qué?
Y son barcos de 14.000 tonos. ¿Por qué Chile no crece? No hay carga. O sea, tenemos la misma carga que cuando veníamos con un barco de 6.000 teus.
O sea, capacidad instalada que está ociosa.
Entonces, si tú haces muelles hoy para barcos de 24.000 teus, el barco de 24.000 teus va a venir 80% vacío, y eso es súper ineficiente. Nadie va a llegar. Entonces, Ese es el problema. O sea, tú, si tú quieres puertos grandes y que lleguen barcos grandes y acceder a ese costo, porque efectivamente el barco grande, cuando es un puerto directo, es más barato que el barco chico,
en la siempre cuando está lleno. Claro.
Entonces, pero eso tiene que ver con crecimiento económico, no con, no con tener la infraestructura.
Clarísimo.
Oye, pues como siempre, muy interesante la conversación acá con Óscar Asbun, gerente general de Sudamericana Vapores. Y mañana, entonces, con el Día del Comercio Global, que es.
¿Dónde? Esto va a ser en Corp Arts. Oye, y hago una invitación porque tenemos algunas, estamos ya con bastante slots. Gente, tenemos algunos slots que queremos ofrecer a gente que no son invitados nuestros necesariamente, porque nosotros tenemos una un seminario por invitación, así que quienes quieran inscribirse, tenemos en nuestra página web de www.csab.com un banner gigante cuando entren que se pueden inscribir, así que todavía hay algún plazo para incorporarse.
Excelente.
Buenísimo.
Muchísimas gracias, Óscar.
Gracias a ustedes.
Que les vaya bien.
Óscar Asbun, entonces, nosotros les contamos que Saxoline. Sí, tranquilo. Que le vaya muy bien, Óscar. Un abrazo. Tiene la nueva tecnología Impact Pro que Saxoline nos entrega para nuestros viajes. Descubre la colección Nueva Era, donde la tecnología e innovación se unen en un equipaje ultra resistente. Impact Pro, prueba de golpe y caída, ideal para viajeros exigentes, como el señor director. Viaja seguro y con estilo. Disponible en tiendas, y saxoline.cl.
En RecCheck desarrollan nuevos productos con inteligencia artificial para dar cumplimiento a la nueva ley de delitos económicos que ustedes saben que entró en vigencia el 1 de septiembre. Es un servicio automatizado, personalizado y eficiente. Más información en reccheck.com.
Leasing operativo de EconoRent. EconoRent tiene renta car y además tiene leasing operativo para manejo de flota. Es importante porque ellos tienen talleres propios, tienen todo un sistema súper eficiente, hablando de eficiencia como conversábamos acá. Así que si está pensando en leasing operativo, hable con EconoRent.
Falcon distribuye, administra y además asesora en materias financieras a cuatro tipos de clientes: los institucionales, los family office, las fundaciones y las personas de alto patrimonio.
Y Mercado Libre, la revolución digital está aquí y está cambiando la economía y los negocios en forma acelerada. Acompáñanos en Economía Digital y aprende cómo Mercado Libre está liderando el camino en esta transformación y las implicancias que eso tiene en tu día a día.
¿Andan buscando oficinas? Les tengo un dato en Las Condes y en la Dehesa con entrega inmediata. Es una oportunidad única, no la dejen pasar. Arriendos con opción de compra, full flexible, se ponen en los zapatos de ustedes y a la medida de ustedes. Decídete hoy y transforma tu negocio gracias a Namías.
Estamos entonces, nosotros vamos y volvemos para hablar con Sebastián Pufe, asociado senior de Credicorp Capital.
El comienzo siempre es hoy.
En Duna, la escritora inglesa Mary Shelley. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza. Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
Cuando sientes una nueva energía, se apodera de ti. Te hace más audaz, más decidido. Capaz de desafiar tus límites y experimentar la adrenalina de la velocidad como nunca antes. Si te sientes así, no eres el único. Lleva tu emoción al siguiente nivel arriba de este nuevo Hyundai Ioniq 5N. Never just drive. Hyundai, una marca Guildemeister.
En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI, expertos en compliance.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si la escondo o la de esa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar...
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
Salud mental, felicidad organizacional, liderazgo, nuevas leyes laborales, feedback efectivo, talento senior, son solo algunos de los temas que se hablarán en People Day by Book. ¿Ya tienes tus entradas? People Day es el único festival de gestión de personas en Latinoamérica y este 16 de octubre podrás vivir la segunda versión de este encuentro imperdible de aprendizaje, inspiración, networking y diversión. Ven junto a tu equipo a construir los lugares de trabajo más felices del futuro en People Day by Book. Infórmate y compra tus entradas en peopleday.lat/chile. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz. De acuerdo con un estudio anual que realizamos en PwC Chile, el 48% de los CEOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental. La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas. En PwC Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno.
Estamos de vuelta aquí para hablar con Sebastián Puff. Estamos atrasados, Sebastián, así que haga un resumen sin repetir ni equivocarse. Échele.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo te va?
Bueno, hoy día la verdad es que los mercados partieron bastante lentos, todos esperando el dato de inflación de Estados Unidos, que era la gran cifra que está todo esperando ahora en la mañana. El dato sale un poco más alto de lo esperado.
Sí.
Y eso generó bastantes reacciones. También las peticiones de desempleo salieron algo más altas. Entonces, la verdad es que las reacciones, al menos el tipo de cambio, que es el activo que reacciona más rápido normalmente de estos datos, tuvimos un movimiento rápido hasta la zona de los 9.35 y ahora se cayó hasta más o menos los 9.32. Con un cobre que no ha repuntado, hoy día está en 4.40, el papel de 10 años, el tesoro está sobre el 8%, se ha mantenido por ahí arriba y eso todavía mantiene un dólar que se mantiene fuerte, digamos, afuera. Y el escenario en general está todo marcado por la inflación. Vamos, todavía salió hace poco el dato, así que todavía el mercado está digiriendo esto, pero deberíamos ver aquí, por lo menos por el lado del tipo de cambio, aparentemente cerca de los 9.35 hay harto interés de venta y se ha mantenido durante las últimas jornadas, pero por abajo también ha aparecido demanda con las últimas cifras de la semana pasada de Estados Unidos de empleo bastante buena. Eso ha apuntalado el dólar. No hay anuncios nuevos de medidas de China, que ha seguido golpeando el cobre, y también, bueno, la inflación acá que como vieron en el inicio de semana, que sale más bajo de lo esperado, y eso obviamente abre espacio para que el central esté más cómodo recortando tasas, y eso normalmente tiene un efecto depreciativo en nuestra moneda, así que eso mantiene el tipo de cambio alto y por eso estamos sobre los 9.30. Así que más o menos eso. Mañana estamos esperando precios del petróleo en Estados Unidos, que salen también a las 9:30 del día viernes, así que todo el mercado va a estar atento un poco a eso el día de mañana.
Excelente.
Gracias,
un abrazo, Sebastián Puff, entonces, director Capital. Nos despedimos con Bob Dylan y Shelter from the Storm. Muchas gracias.
Que les vaya bien.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.